Senador Álvaro Uribe. Senador, muy buenos días. De nuevo, bienvenido a la FM.
Bueno, distinguidos amigos de la FM, ¿cómo digo tu nombre?
Slobodan, presidente, expresidente.
Slobodan y distinguidos comunicadores, primero que todo hago llegar un saludo lleno de respeto a Vicky Dávila y les agradezco mucho la llamada y atento a sus preguntas.
Pues expresidente, senador, queríamos conocer su opinión sobre los hechos que ocurrieron en el departamento de La Guajira. Varios cabecillas de las FARC, como usted sabe y como sabe la opinión pública, haciendo proselitismo político con armas. El gobierno dice que las FARC está usando de la confianza del Ejecutivo. El gobierno dice que no sabía y pues queríamos conocer su opinión.
Bueno, eso no es nuevo. En La Guajira y en varias partes del país la queja ciudadana es permanente. Nosotros la hemos denunciado por las redes sociales. La FARC libremente, se atrevino a decirlo así, acude a poblaciones de manera armada, con uniformes, hace política, agita. Allí en La Guajira, la FARC generalmente viene en Venezuela, pasan a Colombia, realizan extorsión. ¿Qué más controlan? Controlan narcotráfico, controlan contrabando de combustible y ahora le han sumado a eso el ejercicio armado de la política. Inclusive la comunidad nos dijo ayer que la propia brigada que tiene a su cargo esa jurisdicción expresó que tenían orden del gobierno de no tener allí soldados y que tampoco debería haber policía. O sea que la FARC actúa allí libremente. Esto es un antecedente muy grave para el país.
Se habla, expresidente, que esto ocurrió en Caquetá y Putumayo.
Ocurre en muchas partes del país, en municipios del Cauca y en municipios de Nariño y en municipios del sur de Bolívar con el ELN, infortunadamente. Lo de ayer fue muy notorio, además por la presencia ahí de cabecillas que vinieron de Cuba, pero no es nuevo, infortunadamente. Ojalá, al conocer la opinión pública, este tema se corrija, porque ve uno como que fuéramos en un camino irreversible de entrega del país al terrorismo.
Expresidente, ya muchos están diciendo y comparan lo que se vio ayer a través de estas imágenes con lo que ocurrió con la zona de despeje en el Caguán. ¿Usted considera que es prácticamente lo mismo, estaríamos viviendo lo mismo?
Pues las escenas son parecidas, iguales, con una diferencia. El presidente Pastrana trató el tema en la campaña. El país le dio el mandato para que hiciera eso. Inclusive yo fui una voz solitaria de oposición a ese tema. Durante muchos meses todo el país apoyó esa zona. Y esto ahora nunca se le anticipó al país, ni en la elección del 2010 ni en la elección del 2014. Y cuando esto viene sucediéndose periódicamente, ahora el gobierno dice que fue un abuso de FARC. Diría yo que un abuso con la opinión pública, con la Constitución colombiana, permitido por el gobierno.
Sí. Hay una carta, doctor Uribe, que envió en las últimas horas al procurador, al ministro de la Defensa, pues donde de alguna manera dice que se está convirtiendo esto en un caguán y también cuestiona pues la participación de organismos tan importantes como el CICR, un organismo humanitario, para que se preste pues a este tema.
Sí, participó allí el Comité de la Cruz Roja Internacional. Sería muy grave. ¿Qué hacemos si se corrompe la sal? Hasta donde yo conozco, ellos por su reglamento no pueden estar donde esté esta gente armada, haciendo proselitismo armado, porque estaban allí. ¿Para qué hace la comunidad someterse? A uno le dicen de La Guajira, es que si no pagamos la extorsión, si protestamos por la llegada de esta gente, nos mata. Entonces la ciudadanía está sumamente desprotegida, se siente totalmente vulnerable. ¿Por qué la Cruz Roja avala eso con su presencia? Ojalá hiciera también una rectificación, porque la Cruz Roja es depositaria de la confianza de todo el mundo. ¿Para qué va a perder confianza?
Diego. 7:20 a.m. Expresidente Uribe, cambiando de tema, contábamos ahora aquí en la FM que los senadores Horacio Serpa, Roy Barreras y Rodrigo Lara quieren liderar una serie de reuniones con toda la bancada del Centro Democrático para intentar acercarlos a ustedes al proceso de paz, hablar del plebiscito, de las supuestas bondades de las negociaciones. ¿Van a aceptar ustedes esos encuentros, esa petición?
Mis compañeros y mi persona hemos hablado permanentemente. Yo me he reunido con el doctor Serpa, con el doctor Velasco, presidente del Senado. Muchos de mis compañeros se han reunido también con el doctor Barrera, a quien yo le tengo afecto, porque no obstante ese camino político de él, él es, además de ser senador, es mi compadre. Nosotros hemos hablado todo esto. Nuestras reservas, nuestras preocupaciones por el proceso de paz, las decimos con argumentos en toda parte, al gobierno, etcétera. Lo que pasa, hombre, es que pues, nosotros no tenemos inconveniente en volverlo a repetir. Nuestras objeciones, nuestras preocupaciones, y los hechos nos van dando la razón. Mire a dónde va conduciendo la impunidad. Mire la sola oferta de impunidad y elegibilidad política, cómo estimula los abusos de FARC, cómo estimula lo que hace el ELN, cómo crecen las bandas criminales, cómo ese ELN, que era pequeñito, hoy es bien grande con toda esa capacidad criminal que surge del narcotráfico, surge de que muchas personas de la FARC se han puesto el uniforme del ELN para delinquir con ese uniforme, etcétera. Yo creo que los hechos nos van dando la razón. Yo se lo digo tranquilamente, sin cólera. Los argumentos de nosotros no son caprichosos, son de gran preocupación por el país. Entonces esto, uno lo que pediría es, hombre, ¿por qué no repiensan el tema? Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos propuesto nosotros alternativas? Inclusive llegamos a decir en el plebiscito, cuando dijeron que el 20% lo propuso el Partido Conservador, nosotros dijimos, bueno, no es tan grave como el 13%. Votamos el 20%, hubiera quedado legitimado. Habría sido muy fácil para el gobierno ganarlo y habría quedado legitimado. Hoy con ese 13 está deslegitimado. Inclusive para que no lo legitimaran del todo, cuando alguien propuso que el plebiscito no tuviera, que el plebiscito no tuviera ese mínimo, ese umbral, nosotros con nuestros votos ayudamos a que esa proposición no pasara. Si nos hubiéramos quedado quietos o aprobamos esa proposición, habría pasado y quedado el plebiscito sin umbral. Y ahí sí que habría quedado desacreditado, deslegitimado. Nosotros, nuestros votos en el Senado muestran que nosotros no hemos estado en contra de los temas por estar en contra, sino razonadamente. Para el plebiscito quisimos lo mejor, evitamos lo peor, y sin embargo, mire, no hay manera de que nos escuche. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no se dividió el tema en varias preguntas? Es que, ¿a quién que le pregunten si quiere la paz va a decir que no? Todo el mundo quiere la paz. Pero muchos pensamos que la impunidad no es camino de paz, que la elegibilidad de cabecillas no es camino de paz, que el narcotráfico no puede ser aceptado como delito político, etcétera, que no se puede afectar la empresa privada, que la política agropecuaria no se puede definir con la FARC.
Sí.
Y lo hemos venido expresando en todas partes, pero yo creo que el gobierno lo que ha pretendido es una adhesión nacional a sus acuerdos con la FARC y no es escucha de puntos de vista como los puntos de vista del Centro Democrático.
7:24, pues senador, expresidente Álvaro Uribe, muy gentil por atendernos aquí en la FM. Buen día.
A ustedes muchas gracias, queridos amigos, y de nuevo mi saludo respetuoso a Vique Dávila, que es una persona que desde su temprana juventud ha hecho una carrera muy importante en el periodismo colombiano.
7:24.
Reserva del Sumario. La FM Noticias.
7:24, es hora, y es nuestro deber leer el comunicado a esta hora de RCN Radio sobre la renuncia de nuestra querida directora Vicky Dávila. Azuri.
Primero, en el día de ayer presentó renuncia a su cargo la periodista Vicky Dávila, directora de la FM. Esta renuncia fue aceptada por RCN. Segundo, durante un largo periodo, la periodista Vicky Dávila ha sido una integrante importante en los equipos periodísticos de RCN Radio. Fue parte de la mesa de Radiosucesos RCN y durante los últimos años su desempeño como directora de la FM. Las directivas de la empresa expresan su gratitud por estos años de trabajo y dedicación. Tercero, uno de los postulados fundamentales de RCN tiene que ver con el fomento y la promoción de la libre expresión y la autonomía periodística. RCN ha liderado la defensa de la libertad de prensa en Colombia y en la región. Entendemos que estos principios son de fundamental importancia para toda la sociedad y para el